Me llamo Dana.
¿Cuánto tiempo lleva tu familia aquí, Dana?
Más de 30 años en España.
Ajá. ¿Vinieron directamente, sois de China, ¿no?
Sí.
¿Directamente aquí a Galicia o estuvieron antes en otro lugar de España?
No, estuvieron en otros lugares de España, como Madrid, Barcelona, pero le gustaron mucho Galicia porque es un sitio muy tranquilo y muy seguro.
Entonces, en Santiago, más o menos establecidos, ¿cuánto tiempo lleváis?
Diría unos 29 años ya.
Porque tú me decías que naciste aquí ya.
Sí, yo nací aquí en España, en Madrid exactamente. Pero en esa época Madrid no era un... Para ellos no era como un sitio ideal para vivir. Entonces, como ellos eran inmigrantes, estuvieron viajando y les gustaron mucho Galicia y se asentaron en Santiago cuando decidieron pues formar la familia. Por eso yo nací aquí en España.
¿Ellos ya tenían experiencia de comercio en tu país o tenían otra profesión y cuando llegaron aquí se asentaron, empezaron a dedicarse al comercio?
En realidad empezaron aquí en España porque antes eran trabajadores, pero necesitaban un negocio donde pudieran pues hacer sus asuntos personales y no tener que pedir días, porque esa época era un poco más difícil pues pedir días libres porque por asuntos personales. En este caso decidieron emprender ellos porque así cuando querían ir de vacaciones pues ya no tenían que pedir permiso o tener pegas, y de todas maneras pues formar una familia es bastante costoso, y entonces decidieron pues emprender.
Y desde el principio, alimentación, ¿fue lo que les...?
No, en principio era en taller textil, cuando en Galicia mucha gente, muchas gallegas también eran costureras, pues mis padres también empezaron así, como siendo costureras.
Uh-huh. ¿Y más y dedicados a la alimentación, desde cuándo más o menos?
Es que hicieron varios, empezaron con un restaurante en Noia. Y nada, pero después que decidieron volver a Santiago y decidieron abrir esta tienda de alimentación porque vieron que era muy difícil encontrar productos chinos y realmente mucha gente le gusta la comida china, comida asiática sobre todo, y dijeron pues podía ser una buena idea empezar este negocio.
Porque no sé si hay muchos más supermercados que tengan productos chinos por aquí, por el entorno.
En estos últimos 6 años sí, antes no. Antes había como en grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Málaga y estas ciudades, pero después empezaron, por ejemplo, en A Coruña, en Vigo, pero solían encontrarse en zonas de polígono. Pero poco a poco como que ya la gente empezaron a buscar locales en el centro de ciudades y ahora, por ejemplo, en Santiago ya hay más.
Pero entonces en Santiago el supermercado Lin, ¿es verdad?
Sí.
Fue el primero que se estableció aquí en Santiago.
Realmente es la segunda. La primera es un bazar que tenía como pequeño espacio para productos chinos, pero no es muy grande porque se centra más en bazar. Pero como hay necesidad de encontrar estos productos, pusieron como los productos básicos que todo el mundo pues necesitaría para hacer la compra y para hacer la comida, y ahí fue como que podríamos decir inspirarnos en ella. Entonces sí podríamos decir como la segunda.
Pero los primeros dedicados exclusivamente a alimentación sí que sois vosotros.
Sí, diríamos que sí. De hecho, nosotros abrimos antes del COVID, en el año 2018.
¿Cómo va? O sea, ¿veis que va creciendo la demanda, que la gente cada vez conoce más vuestro producto?
Al principio es como una novedad, todo el mundo entraba, miraba, veía, pero también había como mucho desconocimiento. Y estos últimos años fueron muchísimo mejor porque hubo popularización de productos de Corea, porque a la gente que le gusta el K-pop, las músicas y todo eso, pues empezaron como a integrarse estos tipos de alimentos. Y también yo creo que con el tema de internalización todo el mundo como que ya está más preparado para probar productos que ya no es típico de España, sino de China, Japón, Corea, y la gente, lo más importante, creo que empezaron a saber diferenciar. Porque al principio la gente le daba como una etiqueta de productos asiáticos, porque es más fácil que decir, pero esto es de Tailandia, esto es de China, esto es de Corea. Y ahora la gente viene y te dice, mira, yo quiero buscar este producto, pero es un producto coreano. Y eso realmente se nota.
O sea, que ya vienen pidiendo, y no solamente población oriental, sino gente de aquí que ya sabe exactamente de dónde es cada producto.
Exactamente, sí. Y eso es algo que también agrada, porque es como se va poco a poco integrándose uh-huh. en la sociedad española.
Ya, ya. Bueno, pues háblame un poco de los productos que os demandan más, de lo que tenéis aquí vosotros.
Como habíamos comentado, por ejemplo, los ramen, porque en Corea el ramen es un producto que se come habitualmente y mucha gente pues también lo conoce gracias a las doramas coreanas. Después muchas veces piden, por ejemplo...
Para quien no los conozca, ¿el ramen qué es?
Ah, ramen es como sopa de fideos. El estilo de ya te como... ¿Vale? Pero en bolsas y que tú solo tienes que hervir el agua, echas los fideos y ya después tienes una sopa caliente. Sobre todo viene muy bien los días que llueve o días que hace frío. Lo que pasa es que su característica es picante. La gente que nunca ha probado el picante es un picante muy, muy, muy fuerte. Pero gracias a eso también fue como se popularizó. Sí, y después hay otros productos como los productos japoneses que se caracteriza por ser snacks, porque como por ejemplo las galletitas de Shin-chan, que aquí también antes se ponía, pues también como productos de anime que muchas veces le dan como el marketing, entonces la gente viene y ve y dice, ah mira, esto es de Pokémon, pues me gusta, esto es de Shin-chan, pues esto me gusta, no saben qué es, pero lo prueban y eso es como la gracia del producto. Y después ya están algunos productos como ya tailandeses o chinos que ya son más bien salsas de soja o aceite de sésamo, las salsas estas de tamarindo. También estoy viendo que también se vende muy bien lo que es la leche de coco, pero no leche de coco de bebida, sino como para hacer productos como el curry, para hacer recetas así caseras, y es interesante.
Y me decías, os lo demanda tanto gente, población asiática como población de aquí, dirías que indistintamente ya.
Yo creo que sí, porque la gente ahora como le gusta experimentar una cocina gastronómica, entonces ya prueban y muchas veces ya vienen con una idea de que quiero hacer algo nuevo y ya vienen a comprar productos. Antes tendríamos que incluso ayudarles, asesorarles, porque es como yo quiero hacer esto, entonces es como pero necesitas todos estos ingredientes, pero como ahora está con el tema de YouTube, con el tema de las recetas, ya mucha gente viene con la idea y dice, mire, yo necesito este listado. Sí, lo malo es que a lo mejor al estar en etiqueta china, el nombre que se traduce no es idéntica o ya se les reconoce el nombre, como por ejemplo la salsa de soja, pues no te va a poner la etiqueta, la marca soja, sino que a lo mejor debajo te lo pone, pero mucha gente pues no lo encuentra y tú le ayudas en ese caso a decir, mira, esto, lo que tú buscas es un nombre traducido o directamente es como se pronuncia, entonces es esto, aunque creas que no es lo mismo, pero realmente es lo mismo.
Vale, y eso te iba a decir, y el etiquetado, no sé si nos podemos acercar un poco al, y me dices, ¿legalmente tiene que venir doble de etiquetado?
Exactamente, ¿cómo? Tiene que venir, porque tiene que pasar primero por la sanidad, porque estos son productos de exportación, bueno, en este caso sería de importación más uh-huh. bien, entonces tiene que venir con doble etiqueta porque así se aseguran de que la gente que no es coreana o japonesa puedan leerlo. Lo que pasa es que muchas veces ya tenerlo en inglés no importa. Pero, por ejemplo, tengo aquí este producto que solamente las tiene en dos idiomas, entonces está obligado a que tenga esta pegatina que tienen como todos tipos de idiomas que se reconoce en la Unión Europea uh-huh. y la gente pues puede leer y ver cómo es el valor nutricional, qué productos lleva, qué ingredientes contiene, por si uh-huh. alguien es alérgica, que muchas veces suele ser alérgico.
Uh-huh. ¿Esto por ejemplo qué es?
Esto es tteokbokki, que esto es coreano, ¿vale? Es una pasta de arroz que se come mucho allí como acompañante y es arroz. Realmente es arroz comprimido, que parece una pasta de arroz, que con una salsa muy típica de Corea, que es la picante, tú lo pones en microondas 3 minutos y ya tienes la comida hecha.
Uh-huh. Sí. ¿Es para acompañar una carne o no necesario?
No tiene por qué, porque para ellos esto es como un aperitivo, es para como nosotros una tortilla española, no tienes, si puedes acompañarlos, puedes, y si no quieres, pues los comes así directamente. Uh-huh. A veces para echarle y notar más esa salsa, le echa un poco de queso. Uh-huh. porque con el queso ya potencia más el picante y además lo suaviza y la gente pues viene y prueban estos productos.
Y hay mucha variación de precio de a cómo estaría pues eso, en Tailandia o en Corea o en China, a lo que al cambio sería aquí.
Siempre variaría un poco, sí, porque el PIB de allí con la de España es diferente. Y por encima, los productos que son importados normalmente tienen que pagar una tasa más alta. Entonces,
pero mucho, me refiero, ¿hay una diferencia?
No, no suele. Yo creo que esto también se acorde con la coste de vida. Ahí la coste de vida, por ejemplo, en China es un poquito más económica que en España. Entonces estos productos yo diría que está acorde con la coste de vida. Aunque lo que pasa es que dependiendo a veces la gente para poder subsistir suelen poner un precio un pelín más alto porque a la hora de pagar los impuestos es mucho más alto, entonces es como los aranceles y son más altos.
Por ejemplo, el que me enseñabas,
sí,
este, el
yopoki,
el yopoki, sí. Son 3,50 euros,
sí.
Que allí más o menos, ¿cuánto sería al cambio lo que...?
Al cambio realmente puede llegar a ser como 2 euros, 1,90, pero ya convertidos.
Sí, sí, entiendo, pero más, sí, es pa, más, más o menos para tener una,
claro,
idea. Entonces, productos de rápida elaboración, sí, en general, o sea, para consumo de sí, pocos minutos en cocina.
Exacto.
Y otros entiendo que a lo mejor que sí que necesitan algo más de, por ejemplo, la,
sí,
la parte esta de los fideos.
Los fideos.
Esto entiendo que no, ¿no? Es más, para elaboración es más...
Sí, esto ya es cocina, ya tienes que hacerlo tú. Ya deberían como buscar una receta y hacerlas, como las pastas de arroz. Fideos de arroz son dos diferentes y tienen una forma de cocción diferente. Algunos tienes que primero echarlo en agua, otros los tienes que cocer primero como si fuesen los espaguetis y después saltearlos. Pero esos ya no son como instantáneos, pero a la vez son como también súper sanos porque llenan y a la vez tienes los hidratos y también lo acompañas con verduras o con carnes. Entonces es como una dieta bastante equilibrada.
Veo que tenéis también algas, ¿no? Para,
sí,
para la elaboración del sushi.
Exactamente, porque tenemos aquí, se podría
y
decir...
Y también son de importación. Lo que tenéis es, son de... Estas vienen de...
Normalmente vienen dos del mismo, sí, de importación normalmente.
¿Estas, por ejemplo, que son de, vienen de China o...?
Estas son de... Sí, vienen de China. Lo que pasa es que dependiendo de algunas empresas tienen como que la base aquí en España, pero nos lo distribuye el mismo proveedor. Entonces, aunque no sea importación, al ser el mismo distribuidor como que ya estaban categorizados como productos. No tienen por qué ser todos siempre, porque yo me acuerdo,
o sea,
de
son
que...
son empresas chinas que están asentadas en España y que en ocasiones utilizan producto de aquí, no producto de China.
Sí, por ejemplo, esta marca, que es Kikkoman, es una marca muy conocida de salsa de soja. Uh-huh. Y estas también las encontraremos en supermercados de aquí, como Gadis, uh-huh, o Carrefour. Y estos productos realmente... ves que están en distribuidor europeo y está en Alemania. Entonces no tiene por qué ser 100% todos desde China. Pueden ser de otros distribuidores, pero que los tienen asentados en diferentes lados de España. Y entonces termina siendo como un producto de intercomunitario.
Esto me parece harina, ¿no?
¿O? No, eso es glutamato.
Ah, para endulzar.
No, el glutamato es para potenciar el sabor.
Ah, vale.
Sí, hay gente que los conoce y otros... No los conoce, pero es básicamente como la gallina blanca.
Ajá.
¿Vale? La gallina blanca, uno de los condimentos que necesita para potenciarlo, lleva glutamato.
Ajá. Vale.
Pero es un producto realmente que se usa mucho en la comida asiática.
Para potenciar el sabor.
Sí, exactamente.
Vale. Y ya la última. ¿La importación la hacéis directamente de China o...?
Hay empresas que ya se encargan de eso. Nosotros somos como, se lo compramos a estos grandes almacenes. Ellos, por ejemplo, trabajan con chino, porque me imagino que las importaciones vienen como en contenedores y eso es imposible para un negocio tan pequeño. Entonces, normalmente estas empresas ya tienen contacto con ellos y son como grandes distribuidores y nosotros, como somos los pequeños, vamos hacia estas empresas distribuidores y ellos ya nos facilitan los productos que tenga. Por eso, muchas veces los productos que tenemos en la tienda no vuelven a aparecer, porque si el distribuidor original decide no volver a traerlos, nosotros, aunque se lo preguntemos, no hay stock, no podríamos traerlo, sabiendo que aún están en venta, pero si no llegan a España, pues nosotros no tenemos acceso.
Entiendo, distribución vía Madrid, supongo, básicamente, ¿no?
Normalmente es como los... Sí, las, como siempre, todas las empresas grandes se asientan en las ciudades más grandes. No siempre es en Madrid. Algunas veces puede llegar hasta Valencia, Madrid, dependiendo de los contactos que tengas tú día a día con estas empresas.
Ajá, vale. Y me decías que vais notando que cada vez, o sea, que mejor, ¿no? Más gente conoce que estáis aquí y... que digamos que las ventas van en alza.
Sí, porque realmente comparado con los primeros años también tuvimos un poco de mala suerte porque justo nos encontramos con COVID. Y con el tema de subida de precios, estos productos, aunque nosotros quisiésemos mantenerlos un precio más bajo posible, es imposible porque a nosotros también nos cobran más porque los aranceles también suben. Entonces... al final, esto va un poco como ligado con el coste de vida. Cuando la gente tiene como más complicaciones para pasar el mes, no va a poder permitirse venir a comprar productos para exóticos para probar, porque realmente esto es como una caja de sorpresa. Te puede encantar o te puede no gustar, porque son gustos, ¿no? Y hay gente que ya los conoce y han ido de viaje y los conoce y ya vienen como al producto fijo. Pero hay mucha gente que lo ven por la tele o por las series y viene y lo ven y dicen, voy a probarlo. Y después, claro, ya viste, un producto a lo mejor te puede costar 3,50 y si el picante te es muy potente, ya no te atreves a buscar la siguiente porque no sabes si pica o no pica. Entonces es como, claro, hay como dificultades. Entonces ahora estaba yendo un poquito mejor porque la gente como que ya se está acercando más a estos productos y yo creo que también están como el mundo ya abriéndose más y la gente ya como por un poco de intriga ya como que se atreven a probar, a preguntar y a probar. Entonces esperemos poder seguir siendo así.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Nada, muchas a ti.